Planeta Eurosport con Miguel Ángel Méndez y José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos al capítulo número 29 de la saga Planeta Eurosport en cope.es. Durante la próxima hora vamos a hablar de todo un poco, Miguel Ángel Méndez.
No sé por qué voy a decir buenas noches, lo prometo.
Puedes decir...
Pero, claro, puedo decirlo porque es posible que esto la gente lo escuche en la noche y entonces cuadra perfectamente el saludo, pero no sé por qué iba a decir... Bueno, me pasan cosas muy raras últimamente. No las voy a contar aquí, luego te lo cuento para que te rías, pero me pasan cosas... No sé, de estar despistado.
¿Quieres ser mayor o qué?
Sí, pues a lo mejor es eso, sí. Tengo sucedidos que yo mismo luego reflexiono y me río.
Davinia Zapata, Méndez está mal.
Está mal, pero...
Hay gente que puede ir a peor, ¿eh? También
ya,
os lo digo.
Sí, sí, no, en su favor diré que ahora a las 5 es de día, a las 5:20 es noche cerrada, con lo cual...
Tú siempre viendo el lado positivo de la
vida. No, 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 es una circunstancia que se da en esta época del año, entonces...
No, ¿sabes lo que pasa? Que estaba pensando... Vamos a hablar hoy de los playoffs de la MLS, que se van a disputar la semana que viene, y es que estaba pensando en la hora del partido en directo hora española, y entonces por eso
sí,
me has pillado en ese
momento.
Sí,
un momento que uno se pierde.
Es posible que me esté haciendo mayor, porque lo que me quedo yo es en sí mismo mis pensamientos. Entonces pues, tú me saludas, y como yo estoy pensando en una cosa que va a ser de madrugada,
pues tú imagínate,
con buenas noches,
si te lías,
me quedo tan a gusto.
Si te lías con eso, lo que te vas a liar con los juegos de Pyeongchang.
Bueno, pero fíjate, eso más o menos lo tengo claro.
¿Ah,
porque
sí?
Como vamos a enganchar directamente desde el Open de Australia a los juegos de Pyeongchang,
no vas a dormir.
No, nos vamos a hacer claro que durante un mes y pico el arranque de 2018
va a ser
en
duro.
El caso de la gente de Eurosport es de noche.
Bueno, pues lo dicho, vamos a hablar de un montón de cosas durante la próxima hora y vamos a empezar precisamente hablando de Pyeongchang.
En Cadena COPE, Planeta Eurosport.
Bueno, pues en Eurosport estamos de enhorabuena, estamos contentos porque se lleva mucho tiempo trabajando en un proyecto que va a ver la luz el próximo viernes. Esto es como un parto, ¿verdad, Méndez?
Sí, no, al final un poco los nervios del estreno. Yo juego con ventaja porque yo ya he visto, por ejemplo, lo que vamos a estrenar mañana, yo ya lo he visto.
Yo lo he visto unas 3 veces.
Me parece espectacular, lo digo como lo siento, ¿eh? Me parece que es súper atractivo desde el punto de vista visual porque todo lo que tiene que ver con el deporte de invierno, la nieve, en este caso el snow, es súper llamativo. Me parece que Keral está estupenda, que mezcla un poco todo. Bueno, insisto, mañana 8:30, bueno, desde esta semana, todos los viernes en Eurosport 2 a las 8:30. Luego es verdad que va a haber durante la semana varias redifusiones, pues hay que acercarse a conocer a todos los deportistas que van a ser protagonistas en Pyeongchang en el mes de febrero.
Bueno, pues ahora durante estos días en Eurosport estamos viendo una promo de este programa que estamos hablando y vamos a escuchar esa promo, suena así de bien.
En el camino a Pyeongchang, ¿quién es la mujer que se esconde detrás de la máscara? Descubre la historia de Keral Castellet. El viernes por la noche en Eurosport 2, primer episodio de Rumbo a Pyeongchang.
Si me preguntas qué es el snowboard para mí, es mi vida, es mi pasión. Es mi motivación para todo, para hacer todo.
Bueno, ella es muy competitiva, ¿eh? Donde va tiene que ganar.
Claro que sufres cuando la ves volar.
Lo mejor es que... una persona que te transmite mucha vitalidad.
She's a firecracker, she's a cannonball, she's exciting.
Bueno, pues esos son un avance de lo que vamos a ver en ese primer episodio de Rumbo a Pyeongchang, un programa en el que se ha trabajado, como decíamos, durante el último año y cuyos responsables creo que ya nos están escuchando. Óscar del Castillo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno,
¿cómo estáis?
Vaya añito que os habéis pegado, ¿no?
Unas largas vacaciones, mucho trabajo, porque para nosotros esto es como un hobby, disfrutándolo con nuestras penurias que hemos pasado en las montañas y con las grabaciones que hemos realizado, pero la verdad es que ha sido un auténtico privilegio poder grabar a estos deportistas.
Bueno, y junto a ti durante todos estos programas ha estado trabajando también a destajo Pablo Losada, que también nos está escuchando. Pablo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, como dice Óscar, es un trabajo arduo y complicado durante toda una temporada siguiendo a los deportistas de invierno, pero también muy gratificante el resultado que vamos a ver en los próximos días, ¿no?
Sí, confiamos en que
las buenas sensaciones que nosotros internamente estamos teniendo le lleguen al espectador. Es un proyecto en el que le hemos puesto muchísima ilusión y además hemos contado con todas las facilidades, ya no solo de los deportistas, sino de entrenadores, familiares, y confiemos que le guste al público.
Bueno, seguro que sí, que le va a gustar al público, porque la verdad es que todos estos deportistas, según nos vamos acercando a su historia, Miguel Ángel, pues todos tienen, pues eso, una historia detrás que muchas veces no se conoce, pero que es realmente atractiva. No,
hay una cosa que yo creo que lo hemos contado alguna vez aquí en Planeta Eurosport. Nosotros en este año hemos llevado a Eurosport a charlar con ellos a un montón de deportistas, todos deportistas olímpicos de muchas disciplinas, y bueno, pues para compartir con ellos un poco cuáles son sus preocupaciones y demás. Y hay una cosa que nos ha llamado la atención, que es que siempre al final les decíamos, oye, a un canal como Eurosport, a una gente como nosotros, ¿qué nos pedirías? Y todos nos pedían que contéis nuestra historia, con lo cual yo creo que en este programa en Rumbo a Pyeongchang lo que hemos hecho ha sido eso, cumplir con la petición de los deportistas y un poco con lo que nos demandaban ellos, y yo creo que teníamos nosotros. Óscar tiene experiencia sobrada, Óscar y Pablo, pero Óscar, por ejemplo, con todo aquello que pasó, la irrupción de Fernando Alonso, Óscar estaba ahí detrás, y hay un momento en el que hay que contar las historias de todo lo que está pasando, porque en el fondo era algo desconocido. En aquel momento de la irrupción de Fernando Alonso con la Fórmula 1 necesitábamos saber y conocer mucho de lo que pasaba alrededor, y yo creo que ese es el objetivo de Rumbo y a Pyeongchang, ponerle cara, conocer cómo es el camino y saber cuáles son las dificultades, que llegar a Pyeongchang no es nada fácil, como no será llegar a Tokio.
Bueno, pues por este programa van a pasar todos los deportistas españoles llamados a ser protagonistas en Pyeongchang. Va a estar el equipo de esquí alpino, va a estar Astrid Fina, Victoria Padial, el equipo de snowboard cross, John Santacana, Ander Mirambel, Lucas Eguíbar, Javier Fernández. Y el primer episodio, Óscar, va a estar dedicado pues a todo un referente dentro del deporte de invierno español como es Queralt Castellet, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es una satisfacción poder haber grabado a Queralt Castellet, que para muchos, para algunos, es desconocida y tiene una historia potentísima. Nos abrió sus puertas en Milán, que la saltamos prácticamente. Allí grabamos una gran entrevista, porque grabamos entrevistas pues, prácticamente con los protagonistas de 2-3 horas, o sea, era como una incursión en su vida, en una especie de estudio que montamos para que se sintieran como en casa, y entonces la verdad es que era como abrir una ventana a una televisión. Ellos directamente se transformaban durante esa entrevista y nos contaban toda clase de detalles. En el caso de Queralt, pues nos ha contado prácticamente toda su vida de una forma muy emotiva, y luego llegamos a ver a sus familias, a Josep, a su madre, a todos sus amigos, y la verdad es que es impresionante los testimonios que tenemos de ellos, además de haberlos grabado en montaña, en su hábitat natural, como es esquiar a 4.000 metros, que eso tiene su tela, ¿sabes? O sea, grabar a esa altura. Pero la verdad es que hemos disfrutado mucho y el programa de Queralt tiene una intensidad increíble. Anoche estuve hablando con ella y le decía, te va a encantar el programa porque vas a terminar llorando de toda esa historia tuya que has contado y que nos has regalado y que nos vas a regalar a todos los espectadores.
Oye, yo quería preguntarle a Pablo, a Pablo y a Óscar, no sé qué es lo que más os ha sorprendido de un montón de horas de grabación con todos los deportistas que van a aparecer a rumbo a Pyeongchang. Hay una cosa, yo creo, que cuando los que hemos tratado fundamentalmente muchas veces con el mundo del fútbol, que cuando te sales del circuito habitual y tratas con otros deportistas, de repente te das cuenta, no es que haya facilidades, es que se desviven ellos y su entorno para que todo salga bien, y yo creo que seguramente eso es lo que a lo mejor más os ha llamado la atención, ¿no, Óscar y Pablo?
Sí, no, la verdad es cierto que en el mundo del fútbol son muy mediáticos, tienen un seguimiento continuo por parte de los medios de comunicación, de las televisiones de medio mundo, también en otros deportes, Fórmula 1, motos, y quizás de ese deportista se blinda más, ¿sabes? No llega a ser es de esa forma natural, sin embargo, ellos han sido, pues te voy a decir más, esta mañana tenía una ronda de entrevistas Lucas Eguíbar y me ha llamado, oye, que estoy en Madrid, te pilla bien, estás cerca de tal, vamos a desayunar. Y nos hemos ido a desayunar con él. Y no penséis que hemos estado hablando solo de cómo van los entrenamientos y cómo van las futuras pruebas de Copa del Mundo. No. Nos ha enseñado el vídeo de la nueva casa, mira qué terraza, mira qué tal, no sé qué, que tenía mucha ilusión por enseñarlo, y hemos estado hablando de cosas muy privadas. y quieras que no, pues entablas como una amistad con ellos, que ya, pues Ander Mirambel hace un rato estaba mandándole mensajes, ¿sabes? Y está en entrenamiento fuera de España. Pues estas cosas te marcan, porque conoces de verdad la personalidad del deportista, que hemos estado a 4.000 metros grabándoles, que no les hemos molestado, sobre todo, porque nos decían, joder, es que casi no estáis aquí grabando. Digo, es que vosotros sois los protagonistas, vosotros estáis jugándonos el tipo bajando por una ladera de nieve a 30 grados bajo cero y yo estoy aquí para grabaros simplemente, no estoy para decir, oye, parar, esperar, que vamos a grabar. No, estáis entrenando. Y entonces eso, de esa forma, por decirlo así, nos hemos ganado a los deportistas, pero es que además nos han transmitido todo lo que tenían. Y ya lo veréis, bueno, ya habéis visto los documentales, que hay momentos en los que se llora, en los que te emocionas, en los que te ríes y en los que disfrutas de estos tíos que luchan y que pelean por llegar a los Juegos Olímpicos, que es una auténtica pasada.
Bueno, hay historias muy potentes detrás de todos estos deportistas, pero yo me imagino, Pablo, que también el medio como realizador acompaña mucho, ¿no? Tiene que ser bonito grabar en la nieve, en estas disciplinas que son tan vistosas. Yo me imagino que para gente que estéis acostumbradas a hacer este tipo de grabaciones, tiene que ser espectacular, ¿no? Te da muchísimas posibilidades.
Sin duda. O sea, los entornos en los que hemos podido estar, en el Cervino, en Saspe, en Toronto, bueno, la verdad que son maravillosos. O sea, la inmensidad de la naturaleza te impacta, y luego ya cuando les ves por esas laderas con esos pedazos de saltos hacer las cosas que hacen, pues todavía es todavía más llamativo. Sí, es verdad que esos entornos son maravillosos, pero muy cambiantes. Entonces, a lo largo de esta serie documental nos hemos encontrado pues con días adversos, que los hemos superado como hemos podido, pero la montaña, la verdad que en muchos casos, o sea, te deja alucinado, te deja sorprendido, te puedes quedar mirando un pico, pero también te juega malas pasadas y bueno, al final lo más importante es que hemos intentado llegar a todos esos espacios, les hemos acompañado en telesillas, telearrastres, pistas negras, saltos de más de 30 metros y bueno, a ver, deseando que se pueda ver el resultado y que ellos estén a gusto también.
Bueno, y hemos pasado mucho frío, que eso también hay que decirlo, porque claro, Pablo,
hombre, eso se presupone, ¿no?
No cuenta toda la verdad, que en la segunda o la primera noche que estábamos en Saspe, allí a 2.300 metros y había fuera 32 grados bajo cero, se levantó a las 5 de la mañana para grabarse unos planitos allí de cómo evolucionaba el amanecer, ¿sabes? Eso tan bonito que luego queda fantástico, que se ve cómo sale el sol, eso son 2 horas de grabación y claro. Y yo salí en pijama, digo, mira, tranquilo, que quedan muchos días. Pero al final todo eso ha sido necesario para adornar estas historias. Y bueno, es una belleza impresionante.
Oye, impresionante. ¿Cuántas veces habéis tenido que parar todos para tragar saliva?
Pues muchas. Unas cuantas. Yo todavía recuerdo pues cuando estábamos con el equipo de Snow, que subimos a 4.100 metros en Cervinia, y de repente no venían, y aquello se empezó a cerrar, era un circuito que está fuera de pista, que ya era complicado llegar a aquella ladera, y no llegaron porque se había suspendido parte del entrenamiento, y nosotros, Pablo y yo, estábamos allí arriba diciendo, ¿llegan o no llegan? Y tuvimos que bajar andando, ¿sabes? Parte de la pista la bajabas andando, y claro, respirar a 4.100 metros, pues parece una tontería, pero se nota mucho que cada 10 metros dices, no puedo respirar. Pero bueno, luego lo recuerdas con verdadero orgullo el poder haber estado ahí con ellos y decir, joder, ¿cómo bajan estos tíos? ¿Sabes? Las pistas.
Óscar, todo el mundo puede conocer un poco tu trayectoria, sobre todo porque has estado muy vinculado al mundo de la Fórmula 1, has tenido mucha visibilidad, has estado muchos años trabajando en otras disciplinas. Acercarte a estos deportes de invierno, supongo que habrá sido toda una experiencia. Yo no sé qué es lo que más te ha llamado la atención de todas estas disciplinas, que en Eurosport tenemos la suerte pues de contarlas con asiduidad, pero que no son muy, muy habituales, digamos, para el aficionado medio. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Hombre, lo que más me ha llamado la atención es que pues hemos estado mucho tiempo con pilotos españoles de gran trayectoria, Fernando Alonso, pilotos de motos también, Márquez, todos ellos, que incluso te has quedado a solas con ellos y te han contado muchas historias, pero nunca me he metido dentro de una pista de skeleton. Y me han pasado a prácticamente 5 centímetros un tío en un trineo, y yo he podido grabar eso. Y me ha dicho Ander, no, si aquí estamos bien y vamos a grabar. Y yo decía, joder, hostia, ¿dónde estamos aquí? ¿Sabes? O sea, asustaba. Y luego hay un momentos emocionantes, pues, por ejemplo, grabar solos en una pista de hielo a un bicampeón del mundo, a Javier Fernández. Eso jamás lo he hecho yo. O sea, es como si me ponen al mejor tío de un deporte y estoy solo en su escenario viéndole y además grabándole. Y me está explicando detalles de su deporte y me está haciendo piruetas delante y eso te pone la piel de gallina. O sea, es una cosa tremenda, sobre todo porque ves hasta dónde llegan ellos. Tú los ves muchas veces por televisión, los ves desde fuera, los ves con público, pero no los ves en un entrenamiento donde están al máximo y donde te están mostrando algo que es único. Entonces yo eso tengo que agradecérselo tanto a Eurosport como por confiar en nosotros, como a Javier Fernández por habernos regalado estos detallazos, que lo he podido ver con mis propios ojos y además registrarlo por la cámara. Y eso es una auténtica pasada, poder estar a solas con ellos y disfrutar de ellos y vivir cada día con ellos, porque claro, es un proyecto que hemos estado prácticamente 6 meses grabando, que al final han sido, me parece, unas 50-60 jornadas completas de grabación. Entonces, claro, hemos pasado muchos días con ellos. Y claro, eso te marca, ¿sabes? Es un proyecto que te deja ahí en la marca y dices, me lo he llevado y he disfrutado como un enano de esto.
Bueno, pues vamos a repetir la cita, pero lo vamos a hacer con la promo que estamos dando estos días en Eurosport.
En el camino a Pyeongchang, ¿quién es la mujer que se esconde detrás de la máscara? Descubre la historia de Queralt Castellet. El viernes por la noche en Eurosport 2, primer episodio de Rumbo a Pyeongchang.
Pues ahí estaremos todos pegados a la tele. Óscar, Pablo, habéis hecho un grandísimo trabajo y lo vamos a poder ver este viernes a las 8:30 en Eurosport 2, la historia de Queralt Castellet. Un abrazo, compañeros.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte a toda la familia de Eurosport.
Otro abrazo. Nos vamos a continuar en Planet Eurosport con ciclismo.
Planeta Ciclismo, Adrián García.
Adrián García, muy buenas.
¿Qué tal?
Oye, Adrián, esta semana queríamos que nos contases la historia de un ciclista que lo ha dejado esta temporada y que tiene un historión detrás. Se ha retirado uno de los grandes, ¿no?, del pelotón.
Se ha retirado uno de los grandes y se ha retirado también uno de los más queridos. Un ciclista que debutó en 1999, que ha compartido pelotón con al menos 3 generaciones de ciclistas. Y cuando digo generaciones son bien diferenciadas, porque desde los primeros Tours de Armstrong o aquellas luchas contra Jan Ulrich hasta pues el último disparo de Contador o el nacimiento del Sky de Chris Froome. Y ha estado en todas, y ha estado también ayudando a Purito Rodríguez en sus últimos años a ser un poco más grande y a sus grandes conquistas. Es el aragonés Ángel Vicioso, y esa historia, o todos esos historiones que tiene dentro del pelotón, pues lo curioso es ver qué hace un ciclista después de retirado, y parece ser que él, Ángel Vicioso, lo tiene bastante claro.
Ángel Vicioso, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo me has dispuesto? ¿Cómo me has puesto ahí?
Ha sido a gusto, ¿no?
Sí, ha sido a gusto empezando la entrevista, madre mía.
Bueno, es que al final el que siembra recoge, ¿no? Han sido 19 temporadas en el circuito, como decía Adrián, un ciclista muy querido, 19 temporadas con varias generaciones, y al final, en el Tour de Guangxi, has decidido poner el punto y final en el pasado mes de octubre a tu carrera. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el motivo, el desenlace final para no haber querido continuar una temporada más? ¿Lo tenías claro que este iba a ser el final de tu carrera? Cuéntanos, ¿cómo ha sido despedirte del ciclismo?
Pues mira, es que ya aparte, ya eran muchos años, como habéis dicho, pues en la élite, luego muchos días también fuera de casa, sin la familia, y eso es lo que más me ha llevado a decir que hasta aquí habíamos llegado, ¿no? Luego también pues tienes otros proyectos en la vida que te motivan y también pues yo le debo toda la bicicleta, ¿no? Pero después de la bici yo creo que queda también una vida para hacer cosas, ¿no? Y también tiene ilusión de hacer otras cosas, ¿no? Pero sobre todo de pasar tiempo con la familia, de levantarme un domingo e irme con mis hijos con la bicicleta a dar una vuelta o
sin bicicleta, Ángel, incluso.
O sin bicicleta, así es. O hacer otras cosas que no he podido hacer durante estos años.
Bueno, ha sido un año de retiradas, ¿no? Porque Alberto Contador, Tom Boonen, Tomás Boeckler, Aymar Zubeldia, ahí se ha juntado un pelotón incluso, ¿no? Con los que has estado muchos años, ¿no? Con todos ellos.
Sí, es verdad, es verdad. Como tú dices, parece que nos hemos puesto de acuerdo este año, ¿no? Y sí, se ha retirado pues gente muy importante y gente que ha sido muy buena en el ciclismo.
Bueno, Pame, Ángel Vicioso ha sido protagonista durante todos estos años, estas 19 temporadas, pero ha tenido algunos éxitos que han brillado, ¿no?, sobremanera a lo largo de estos 19 años de carrera.
Ha tenido éxitos, ganando bastante en sus primeros años, pero Ángel, yo creo que el más grande, esa tercera etapa del Giro 2011, pero que a su vez estuvo marcada por esa tragedia, ¿no?, que fue la caída y la posterior muerte de Wouter Weiland. No sé si eso te impidió saborear aún más esa gran victoria, aunque no sea amable preguntar esto, pero como que nos vemos un poco obligados.
No, pero es verdad, tiene razón. Esa victoria yo creo que fue muy importante, pues, para volver otra vez a un equipo Pro Tour, para volver también a trabajar para un corredor como ha sido Joaquín, ¿no? Y para dar ese paso otra vez, ¿no? Para un equipo como era Katiusa, ¿no? La verdad que fue un día alegre y triste a la vez, ¿no? Porque yo, una vez que me dieron la noticia, es que ni pensé en mi victoria, ¿no? Ni pensé en mi victoria porque fui cruzando la línea de meta y ya me lo dijeron, me dice: Ángel, ha pasado esto. Y yo, la verdad que enseguida se me pasó lo de la victoria. Yo solo pensaba que lo de este chaval que saliera bien y pues no salió bien, pero fue, yo ni subí al podio, ni lo celebramos, ni nada, fue un día triste.
Bueno,
y por seguir, bueno, Ángel, pues con otras victorias que ha tenido en la Vuelta a Suiza, pero la última grande que tuviste en el Gran Premio Miguel Indurain, en la que demostraste que, bueno, ahí ya tenías una edad, ya eras veterano, pero que a los más jovenzuelos también de vez en cuando no se les puede poner en su sitio.
Sí, esa fue una, para mí ha sido la victoria más bonita, porque mira, pasaron 10 años desde mi segundo Gran Premio Miguel Indurain al tercero. 10 años, vosotros sabéis lo que es esto de 10 años de volver a ganar en profesionales, ¿no? Este es 10 años, casi es una vida de un ciclista profesional, y volver a ganar pues la verdad que fue una victoria, y luego estaba toda mi familia que podían subir al podium. Ese fue un día así que especial. Además esa carrera siempre le he tenido un cariño, se me ha adaptado muy bien a mis características, es dura, siempre llegábamos un grupo pequeño, y fue una victoria que me compensó muchísimo, la verdad.
A esas victorias que has conseguido tú a título individual también habría que sumar, porque has dicho que las has sentido como propias, las de Joaquín Purito Rodríguez, ¿no?
Sí, también, cada vez que ganaba Joaquín, yo creo que tanto yo como la gente del equipo, por lo menos Losada y Dani, pues la sentíamos como nuestras, ¿no? Porque hemos trabajado tan a gusto y tan duro para Joaquín, ¿no? Que la sentíamos como nuestras. Cuando llegábamos, que a lo mejor yo llegaba ya a 30 o 40 minutos de Joaquín y me decían que había ganado, pues sentía que yo también había ganado.
Bueno, el pasado mes de julio te vimos tristemente también en las noticias porque sufriste un atropello junto al triatleta Jesús Gomar. ¿Qué importante es seguir trabajando en esa tarea de concienciación para que no se produzcan hechos como estos? Porque este año, especialmente este 2017, está siendo realmente duro en esa faceta.
Sí. Como tú dices, hay que seguir trabajando, pero es difícil, ¿eh? Es difícil porque la gente, yo creo que cada vez tiene menos educación y menos respeto, que eso es de lo que se trata. Si no hace falta ni con tener un poco de respeto y educación, porque a nosotros lo que nos pasó, este señor pues tenía, yo que sé, casi 80 años, iba bebido, ni yo creo que ni nos vio, en la misma velocidad que entró en la rotonda se nos llevó, ¿no? Y eso pues hay que concienciar a la gente, pero es difícil, que si vamos un pelotón, por ejemplo, si vamos en paralelo dos personas o cuatro, todos en paralelo, ¿qué te cuesta parar dos minutos o un minuto a que tengas la vía libre para adelantarnos, ¿no? Pero bueno, es una lucha que habrá que seguir.
Bueno, Ángel, y ahora, como decía Adrián, tenías muy claro a qué te ibas a dedicar una vez que colgases la bicicleta. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas ahora?
Pues bueno, la verdad que, mira, yo soy muy amigo de Víctor Alfaro y Javi Alfaro, que son los dueños de Podactiva, que son de Huesca, y ya desde el principio, ya cuando pasé a profesionales yo, pues me hice mis primeras plantillas allí, en Huesca. Y hablando con Javi y con Víctor, pues este año a lo mejor era mi último año y todo, y me ofrecieron, pues Ángel, ¿por qué no montas una clínica de podología en Andorra? Que vemos un sitio que tiene hay mucho deportista, mucha gente que le gusta el deporte y no hay nada de podología. Y la verdad que abrimos en agosto y ahora pues me dedico a los pies, ¿sabes? Pero bien, muy contento, la verdad, muy contento con este proyecto.
Bueno, los has trabajado durante este tiempo también los pies, ¿no?
Sí. Nosotros los hemos trabajado bastante. Se sufre bastante de los pies, la verdad.
Adrián, seguro que tienes alguna para Ángel Vicioso.
Sí, referido, Ángel, a mí es que me llamaba la atención, pues siguiéndote un poco también tu carrera y también con las redes sociales, que las utilizas bastante bien, dicho sea de paso, pues como verte vestido ahí, ¿no?, como un poco como médico o enfermero, y parece ser que esto de las plantillas, esto de trabajar con los pies era vocacional, pero más allá de esto, ¿cómo de importante es para un ciclista o para un deportista tener tan claro qué es lo que va a hacer después de retirarse? Yo creo que en eso ha sido un ejemplo también. Si puedes transmitir algo a los más jóvenes, pues la verdad es que sería un consejo que estaría muy agradecido de poder escucharlo.
La verdad que nosotros, porque te dedicas toda la vida a dar pedales, la mayoría no tenemos ni estudios, ¿no? Como era mi caso, ¿no? Y como es mi caso. Y luego, pues, tener las ideas claras de saber lo que vas a hacer te da mucha más tranquilidad a la hora de dejar la bici, ¿eh? Porque dejas el mundo profesional con 35, 36, 37 años, en mi edad con 40, y si no sabes lo que vas a hacer, pues, ¿qué haces? Conozco a gente que le ha pasado eso, porque por muy bien que le haya ido la bicicleta y por mucho dinero que haya ganado y por todo, que se encuentran sin saber qué hacer, sin una motivación, ¿no? Y eso es muy importante, levantarte por las mañanas y saber lo que vas a hacer y tener algún problema y tener que resolverlo y cosas de esas, pues eso, la verdad que a mí me ha valido mucho para, y yo creo que me va a valer estos años para dejar la bicicleta con tranquilidad, ¿no?
De eso sabe mucho Miguel Ángel, un buen amigo tuyo como es Julio García Mera, que incluso escribió un libro, ¿no?
El libro de Cuando el deporte te abandona, que retrata precisamente un poco eso, ¿no? Cómo es el día después, porque Ángel, al día siguiente, pues ya el móvil no suena tanto, de repente tienes que preocuparte tú por tu propia vida, porque es verdad que hay muchos deportistas de élite que lo tienen todo tan planificado, tienen tanta gente alrededor, que bueno, yo conozco a más de uno, ¿no? Que de repente hay un día que dices, de repente, claro, tienes que pensar tú qué comes y qué cenas y qué hacer con tu vida, ¿no? Que es como empezar otra vez.
Es una situación, yo te digo que a mí, yo con todos los profesionales que he hablado, es una situación complicada. El día 1 de enero, como el año que viene, yo ya no seré ciclista profesional y la gente enseguida se olvida de ti. Ya parece que ha pasado 20 años desde que dejaste la bicicleta, ¿no? Y tiene que ser duro. Pero mira, yo en mi caso, yo creo que es una persona humilde, eso que te conozcan por la gente, por la calle y todas esas cosas, tampoco las he tomado mucho en cuenta, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto tampoco me va a cambiar mucho la vida. También te digo que alguna vez cuando me han conocido te alegras, ¿sí? No te lo voy a negar.
Bueno, Ángel, pues una gran carrera como ciclista y ahora empiezas una gran carrera como podólogo. Así que te deseamos todo lo mejor en esta nueva trayectoria y que, bueno, pues que recopiles tanto cariño como lo has hecho en el mundo del ciclismo.
Bueno, oye, muchas gracias por acordar de mí.
Muchas gracias, Ángel, que vaya todo fenomenal.
Vale, un abrazo, gracias.
Adrián.
Pues nada, agradecer a Ángel y a esa lista, José Manuel, de ciclistas que se retiran. También hemos conocido recientemente que Damiano Cunego, italiano, con el que Ángela ha coincidido en gran parte de su calendario porque él corrió mucho en Italia, también anuncia que después del Giro de 2018 cuelga la bici. O sea que un crack más que ya no vamos a poder ver en las carreras y por supuesto que ya no vamos a poder ver en Eurosport.
Bueno, pues a ti te seguiremos viendo, escuchando y leyendo en Eurosport. Un abrazo, compañero.
Un abrazo.
Planeta Eurosport, Rubén Fernández.
Bueno, Miguel Ángel, pues afrontamos ya la recta final de la Major League Soccer, la liga estadounidense, competición que se puede ver en Eurosport y que, digamos que al contrario de lo que ocurre con las ligas que más conocemos, la española, las del resto del continente europeo, pues se disputa, digamos, en el año natural, así que nos vamos acercando a diciembre y llegamos a las finales de conferencia.
Sí, esta es una doble partido, ya sabéis que la primera ronda de playoff es a un solo encuentro, luego ya entran las semifinales de conferencia a dos partidos y ahí pues tenemos a los cuatro mejores. En el oeste, Seattle va a jugar ante Houston Dynamo, y en el este, Toronto, que se llevó por delante a New York Red Bull, va a jugar ante Columbus Crew, que es el equipo donde juega el hermano de Higuaín, Fede Higuaín, que se llevó por delante al City de David Villa. Así que esto arranca la semana que viene, son, repito, las finales de conferencia a doble partido. Y después, hablo de memoria, creo que es el 11 de diciembre es cuando se va a jugar la final en el campo que mejor clasificación haya tenido. Ahora mismo, como Toronto ha sido el mejor equipo del año, si Toronto acaba eliminando a Columbus, la final va a ser en el BMO Field. Y a ver qué ocurre. Lo que sí te digo es que llegan los campeones, los actuales campeones, Seattle Sounders, que Houston es un poco la sorpresa, digamos, todos los años hay una sorpresa, ¿eh? Yo recuerdo hace un par de años que Portland nadie daba un duro por él, al final acabó ganando el título, que el año pasado Seattle Sounders en el mes de, bueno, en verano, prescindió de su técnico casi legendario, Siggy Smith, cogió el equipo el segundo entrenador y acabó siendo campeón de liga en una tanda de penaltis tremenda, precisamente ante Toronto, y que este año no sé Houston qué suerte va a correr. Y por el otro lado, Toronto es el gran favorito, pero enfrente está Columbus Crew, que es un equipo que da mucha guerra. Va a estar divertido.
Y lo veremos en Eurosport con Rubén Fernández. Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, esta es la tercera temporada ya, ¿no? Quedamos la MLS sí. En Eurosport y poco a poco pues es una liga que va ganando en consistencia, va ganando en calidad y también yo creo que con más aficionados ya en nuestro país.
Sí, el crecimiento de la liga es evidente, cada vez hay más interés. Yo creo que también, no sé, el ha perdido quizá un poco de glamour como en los años 80, ya no, yo creo que la liga ha desmitificado esa imagen que tenían de ella de cementerio de elefantes, cada vez es más difícil ver, y yo creo que la tendencia va a ser esa después de los últimos fracasos, cada vez va a ser más complicado ver jugadores veteranos que no estén a un nivel digno ir a jugar a la MLS. La liga está apostando claramente por fichar gente más en la plenitud de su carrera, el ejemplo de Jovinko en su momento y el ejemplo actual de Almirón, la estrella del Paraguay o la estrella de Atlanta, que tenía muchísimos pretendientes en Europa y que prefirió irse con el Tata Martino a la MLS.
Y vamos a ver lo que pasa, claro. Vamos a ver lo que pasa, porque al final este chico se ha convertido, bueno, ya había interés, como decía Rubén, antes de que Almirón firmara por Atlanta, que al final le convence el Tata Martino. Yo creo que el Tata, leí hace no mucho algo así como que el Tata lo que le dijo es que iba a ser mucho más sencillo para él el salto pasando primero por la MLS y luego llegando a Europa que lo que pretendía hacer, que todavía tenía que, bueno, formarse. Y vamos a ver, porque está sonando para un montón de equipos importantes en Premier y en Inglaterra, Almirón. Pero un poco lo que dice Rubén, me parece que este año ha sido un año ya casi definitivo para ese nuevo perfil de estrella, que Jovinko claramente y David Villa marcan un poco la estela a seguir de lo que pretenden las franquicias de la MLS, que sean sus jugadores referentes. Quieren jugadores que de verdad aporten, más allá del nombre, que sean jugadores, bueno, que o por experiencia o por fútbol, pero sobre todo por presente, sean capaces de tirar del carro de los equipos de la MLS.
Es que el desastre Gerrard, Lampard, Pirlo, Kaká, estás dilapidando una ingente cantidad de dinero en futbolistas que evidentemente dan imagen a la liga y generan atención, pero un equipo tiene que valorar si la cantidad de dinero que les estás pagando te merece la pena solo para hacer marketing y publicidad. Luego su rendimiento en el campo, estamos hablando de cuatro gigantes del fútbol que se fueron allí con muchísimas expectativas y los cuatro han sido un desastre. Yo creo que después de la la marcha de Pirlo este año y de Kaká, los equipos de la Liga van a orientar. Siempre llegará alguna estrella con cierta edad, pero yo creo que los tiros de los equipos van por otro lado.
Pero fíjate, llegará estrellas con cierta edad, pero tendrán que llegar con, digamos, cierta plenitud física, es decir, conociendo mejor el oficio, siendo más veteranos, conociendo cada vez mejor su deporte. Pero por eso digo, ¿no? A lo mejor hay dos casos, las dos grandes estrellas posiblemente de la MLS ahora mismo son Jovinko y David Villa. Me refiero a jugadores foráneos, porque en el caso, por ejemplo, de Toronto, pues está Bradley, que es capitán de la selección americana, jugador por el que Toronto pagó, no sé si fueron, Rubén, 8 kilos, ¿no? A la Roma en su momento, es decir, pagaron un traspaso por él. Pero yo me refiero un poco más a los jugadores extranjeros, tienen que cumplir ese perfil, es decir, tienen que ser jugadores que yo creo en la parte física tienen que estar muy 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 bien. Y luego sí conozco algún futbolista que, bueno, pues futbolistas importantes, que a lo mejor se les ha planteado la opción de la MLS y empieza a haber ya tal conocimiento sobre esa liga que lo que dicen es: cuidado, que es que a lo mejor estoy yo buscando otra cosa. A lo mejor yo estoy buscando más un retiro dorado, que creo que esto habla muy bien de la MLS, que es un poco lo que vemos nosotros cada fin de semana. No, es que si firmo por Toronto, por Nueva York, por Portland, por Seattle, hay que apretar, porque no juega cualquiera.
Bueno, eso mismo lo dijo Andoni Iraola. Él estuvo jugando de medio centro en New York City porque decía que de lateral el ritmo que había no le valía, no alcanzaba con el físico que llevaba.
No, yo por... Sí, Rubén.
No, digo que este año, por ejemplo, también lo hemos visto en Bastian Schweinsteiger, otra superestrella que llegó de forma ilusionante y daba la sensación de estar a un nivel físico más digno, pero luego ha entrado en una espiral de lesiones.
Se le ha hecho largo el año, fíjate.
Sí, y eso que no, lo ha hecho entero. Ha empezado a resentirse de todas las lesiones. Schweinsteiger es un jugador que viene muy cascado ya del tramo final de su carrera y se estaba planteando seguir el año que viene. No tiene muy claro quedarse en Chicago, dice que se estaba dando una vuelta al asunto por si se marchaba a otro sitio.
Hay que decir que un poco el mercado está... Yo soy un fan de esta liga porque está todo tan bien organizado. Bueno, pues ahora en los próximos días de diciembre es cuando los equipos empiezan a hacer publicar las listas de los jugadores que siguen, de los que ponen en mercado, de las transferencias que se puedan hacer. Empiezan también a hacer el draft para confeccionar las plantillas del año que viene. Y no sé, yo es que, repito, casi me convertí en embajador de la MLS en España, porque yo a todo el mundo que le digo, oye, yo hago los partidos y yo me lo paso muy bien haciendo los partidos.
Bueno, pues además de tener embajador, también tenemos alguna pica en Flandes, porque en Toronto, que jugará la final de conferencia este contra Columbus, juega Víctor Vázquez, y en Seattle Sounders, que son los vigentes campeones y que van a jugar contra Houston Dynamo, juega Víctor Rodríguez, que creo que ya nos está escuchando. Víctor, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, pues estábamos comentando que quizá la Major League Soccer, mucha gente se puede pensar que es un cementerio de dinosaurios, podía pensar alguno, pero bueno, tú has podido comprobar en tus carnes que el ritmo de competición y el nivel de la Liga de Estados Unidos, desde luego que es más que exigente, ¿no?
Sí, 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 la verdad que sí. Yo, pues bueno, anteriormente también había o tenía entendido y escuchado eso, pero la verdad que al llegar aquí, pues bueno, te das cuenta de que eso creo que los equipos ahora lo están dejando un poquito más de lado. Sí que es cierto que se necesitan pues esas estrellas para hacer grande a esta liga, pero si te fijas, las estrellas que están funcionando son, es un claro ejemplo, David Villa, ¿no? Son gente que viene aquí con el hambre, que sigue con el hambre intacta y que mantiene ese espíritu competitivo, porque al final esta liga es lo que te demanda, ¿no? El espíritu competitivo.
Bueno, tú llegaste a Seattle en agosto, has disputado 8 partidos, has conseguido 2 goles y has visto cómo tu equipo se volvía a meter en la lucha final por el título. El año pasado fue la gran sorpresa a Seattle con la incorporación sobre todo de Nico Lodeiro, el uruguayo que jugaba en Boca Juniors y que le dio un aire absolutamente distinto al equipo, ¿no? Cambió totalmente la dinámica de Seattle.
Sí, sí, sí. Bueno, yo por lo que tengo entendido, la verdad que fue sobre todo la segunda vuelta, digamos, del año pasado, fue increíble en Seattle. También, pues bueno, con el cambio de entrenador también ayudó mucho, pues a coger esa dinámica positiva. Y bueno, la verdad es que este año nos ha pasado un poquito lo mismo, ¿no? Al principio hubo muchas dudas y ahora mismo la verdad es que estamos en un gran momento y afrontamos pues bueno, la final de conferencia primero va a ir con mucha confianza.
Bueno, tú has militado en el Badalona, en el Zaragoza, el Elche, el Getafe, el Sporting. ¿Cómo fue eso de marcharte a la Liga de Estados Unidos? ¿Cómo surgió la posibilidad? No sé si pensabas ya jugar en esa liga, fue algo que surgió y lo cogiste al vuelo. ¿Cómo fue lo de marcharte a Estados Unidos?
Bueno, siempre tienes ese gusanito, ¿no? De salir fuera de España, porque bueno, creo que es una opción, y más sobre todo Estados Unidos, pues que te puede enriquecer, ¿no? No solo a nivel profesional, sino también como persona, y al final esas cosas son las que valoras con los tuyos, las que valoras con la familia. Y bueno, surgió esta posibilidad, la verdad es que muy buena para mí, venir al equipo campeón, a un equipo pues bueno, donde prácticamente todos los partidos tenemos posesión de balón, donde podía pues bueno jugar al lado de jugadores de la talla de Klim, de Nico. Y bueno, eso la verdad que me hizo decantarme por esta opción, y ya te digo, la de crecer futbolísticamente aún más aquí.
Oye, ¿qué es lo que más te ha sorprendido, Víctor? Porque yo, por ejemplo, teníamos una imagen, nosotros hacemos los partidos cada fin de semana, y me llamaba la atención los campos prácticamente llenos todos. Organizativamente, lo que se refiere a la logística, la verdad es que los partidos tienen una pinta extraordinaria, y hace un año estuve viendo partidos allí y todo lo que la percepción que yo tenía se vio completamente mejorada, porque vi que aquello era mucho mejor de lo que yo pensaba. Es decir, los campos están pensados para que el aficionado disfrute. Me llamó mucho la atención ver a todo el mundo con su camiseta, su bufanda, manos en los bolsillos para entrar al campo. Es decir, la gente consume dentro del estadio, porque además hay una oferta hostelera dentro de los estadios monumental. Veo que la gente disfruta, no hay un mal rollo en una grada, no hay un insulto. No sé, me llamó tanto la atención que dije, bueno, esto... Nosotros tenemos una liga que por tradición, por fútbol, por calidad, pues claro, estamos seguramente muy lejos, pero claro, me da la sensación, Víctor, no sé qué te parece a ti, que han puesto los pilares para que aquello avance de una manera espectacular.
Sí, totalmente, totalmente. La verdad es que la logística que tiene la liga es espectacular, la manera en la que afrontan cada... Porque yo creo que para ellos es... Cada partido es un espectáculo puro,
sí,
y duro,
eso,
¿no?
Es, eso
nosotros
es.
Al final... metemos 50.000 personas cada partido, cada fin de semana, lo que bueno, da crédito del gran seguimiento que tiene Seattle Sounders dentro de la ciudad de Seattle.
Y el fresquito que hace ahora, Víctor, ¿va a ir al fútbol?
Un poquito, sí, lluvia y lluvia sin parar, pero bueno, la verdad que aquí les da igual, un chubasquero y para adelante. No ves lo típico que a lo mejor empieza a llover y empiezan a subir las hormigas para arriba, a cubrirse. Aquí les da absolutamente igual, lo tienen ya muy de mano. Y es lo que tú dices, la verdad es que el espectáculo que montan en cada partido es lo que más me ha impresionado realmente.
Bueno, y supongo que te habrás apoyado mucho en Nico Lodeiro dentro del equipo, porque él también llegó entrada la temporada, te habrá explicado lo que fue la pasada campaña, un poco la dinámica de fútbol tan distinta a la que venía él jugando también en la Liga Argentina. ¿Ha sido un poco una ayuda en tu llegada a Seattle?
Sí, totalmente, totalmente. La verdad que, bueno, gracias no solo a Nico, también Osvaldo Alonso, Román Torres, que, bueno, somos... los jugadores de habla hispana, por decirlo así, de Seattle Sounders, pues bueno, ahí hemos hecho una buena piña, pues, y la verdad que ellos me han ayudado mucho, pues para intentar adaptarme al cuerpo técnico, para intentar adaptarme a los compañeros, y poquito a poco, pues bueno, vamos aprendiendo el inglés, nos vamos adentrando un poco más en la cultura americana, que la verdad es que es bastante diferente a la española, y ya te digo que la verdad que muy agradecido a Nico, a Ossi, porque bueno, gracias a ellos creo que también estoy pudiendo dar más de mí a nivel futbolístico.
Bueno, ya has visto sonreír a Clint Dempsey en esta estancia en Seattle, porque es un hombre realmente serio y realmente efectivo de cara al gol, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que luego cambia. En distancias cortas cambia bastante. Es un chico que bueno, que también habla un poquito español, por lo que se junta también bastante con nosotros, pues, al ser de Texas. Y bueno, la verdad es que es un jugador fantástico, ¿no? Con una gran calidad, que bueno, que además es lo que tú dices, tiene el don del gol y bueno, eso en el fútbol sabemos lo importante que es.
Bueno, ahora tenéis esa final de Conferencia Oeste frente a Houston Dynamo. ¿Cómo afrontáis esa final?
Pues con mucha confianza. Creo que el equipo ha llegado en unas muy buenas condiciones a este tramo final y bueno, sabemos que va a ser difícil porque ellos son un equipo que sobre todo al contragolpe son muy muy peligrosos, con jugadores muy rápidos, pero bueno, vamos a tratar de hacer las cosas bien y creo que si nosotros estamos a nuestro nivel, pues podemos sacar esta eliminatoria adelante.
Oye, Víctor, ¿tú sigues en Seattle? ¿Por cuánto firmaste?
Sí, yo firmé por este media temporada y 2 años más.
Y 2 años más, o sea que...
Pasa que, bueno, la verdad que eso no sé muy bien cómo va, pero sí que me han explicado algo de... Que, bueno, que protegen a 11 jugadores
eso es.
Todo este tema.
Eso es, ahora en diciembre, bueno, Rubén, ahora es en diciembre, ¿no? Cuando sale la lista, efectivamente, de jugadores protegidos y aquellos a los que todo el mundo puede tocar.
Exacto, en este caso solo hay un equipo de expansión en el draft, entonces saldrán... Cada equipo protege a 11 jugadores y el nuevo equipo, que es Los Ángeles, podrá fichar a cualquier jugador de cualquier equipo que no esté dentro de esos 11 protegidos. Luego los equipos tienen contratos de mucha condición y pelaje con todos los jugadores, entonces luego ya llegan los jugadores a los que cortan y empieza a ver el baile, los jugadores a los que despiden de los equipos, se genera un draft de reentrada para volverse a reenganchar en la liga en otro equipo y... tienen diferentes opciones para mantenerse, digamos, en la rueda, pero generalmente los jugadores fichados de fuera es difícil que no aparezcan ni en la lista de protegidos y es difícil que los corten, claro.
Nah, yo lo que creo que es una experiencia, yo lo digo de verdad, a mí me parece, Víctor, tú eres ahora perfecto para poder ilustrar eso, me parece que es una experiencia que va más allá del fútbol, es una experiencia vital, aprendes un idioma, vives en un país, oye, pues un país enorme, con, no sé, con mucha diversidad cultural, en Seattle se debe vivir bien, hace fresquito, pero se vive bien, ¿no, Víctor?
Sí, no, la verdad que se vive fenomenal. Llueve mucho más que fresco, es lluvia lo que hay, pero la verdad que es lo que tú dices. Creo que te puede enriquecer mucho como persona, tanto a ti como a tu familia también.
Rubén, ¿alguna pregunta para Víctor?
Nada, solo preguntarle que qué tal se encontraba, porque en la eliminatoria con Vancouver, la semifinal de conferencia, andaba ahí entre algodones con unas molestias físicas. De hecho, no pudo jugar en el primer partido, jugó un ratito en el segundo, que dio el segundo gol en una jugada ensayada magnífica. Y preguntarle que qué tal se encontraba él y también el resto de compañeros, porque han tenido entre algodones y eso les podía condicionar un poco estas eliminatorias, clave de cara al título. Estaba Ossi lesionado, Jordan Morris también, Svensson también andaba con problemas físicos y él mismo, nada, preguntarle que qué tal. Que si estas 2 semanas le han venido bien para recuperarse.
Bueno, estoy en ello, aún no acabo de estar bien, la verdad que con Vancouver tuve que jugar infiltrado porque si no era imposible y bueno, la verdad es que aún no estoy del todo bien por un esguince de rodilla, pero sí que creo que bueno, que voy a poder llegar a Houston, no sé si en las mejores condiciones, pero sí que espero llegar.
Bueno, Víctor, podemos tener un representante español en cada equipo finalista, porque como decíamos, Víctor Vázquez está en Toronto en la final de la conferencia, en la conferencia este. Yo no sé si has hablado con algún colega de aquí antes de ir para allá, alguno de los jugadores que estaban disputando la MLS.
Sí, claro. Antes de dar el salto, evidentemente en España pues se escuchan muchas cosas, algunas muy buenas, pero otras también muy malas. Y bueno, la verdad que tuve la oportunidad de hablar con Gio, que coincidí con él en el Barça, y la verdad que me habló fenomenal de la estructura que había aquí. Bueno, también hablé con otros compañeros que habían estado en MLS, pero que ya no estaban, y la verdad que lo que me decían era totalmente cierto, era que bueno, MLS es una liga en expansión, y creo que va a seguir aún más, ¿no? No creo que los americanos o los gringos, como nosotros los llamamos, se queden aquí, sino que a mí la percepción que me da desde aquí es que lo que quieren es hacer una liga aún más competitiva. Están trayendo mucho jugador de nivel medio, por decirlo así, que está haciendo que el nivel de la liga suba. Y bueno, eso ayudado por los grandes cracks, creo que puede hacer una liga muy, muy competitiva y muy atractiva para el público.
Bueno, ya te has hecho a la liga, pero si tienes cualquier duda se la puedes preguntar a Rubén, ¿eh?
Ya veo, ya. Sabe más que yo, el tío.
Bueno, además creo que tus padres ven, la familia ve los partidos, ¿no? A través de Eurosport están ahí enganchados.
Sí, claro, es la manera, ¿no? Es la manera en que lo pueden hacer y bueno, pues está claro que a la que ven MLS en Eurosport, allá van, ¿no? Como locos, sea la hora que sea.
Ahí le vamos a dar una mala noticia por la semana que viene. Claro, tu partido es a las 3:30 de la mañana y lo que vamos a hacer es ofrecerlo al día siguiente. Damos los dos partidos íntegros por la tarde en un horario un poquito más decente, tanto la de Toronto contra Columbus como la de Houston con Seattle. Pero como lo vais a meter en la final, Víctor, eso no hay problema.
Pues esperemos que sí, esperemos que así sea.
Es que además es la primera es a las 3:30, que jugáis en Houston, y la vuelta en el CenturyLink Field es a las 4:30 de la mañana.
Hay que decir, ¿verdad, Rubén?, que el CenturyLink, el campo de Seattle, mola. Es uno de los campos que molan, porque hay mucho ambiente, sí.
Pues un campo espectacular.
Te pone la piel de gallina, ¿eh?
Sí, campo espectacular el de los Seahawks. Además, a este año le ha surgido la competencia del campo nuevo de Atlanta, que le disputa ser el campo con más media de aficionados en la temporada, pero los Seattle Sounders meten 43.000 personas en todos los partidos. Es el equipo en los últimos años, desde que llegó a la liga, es el equipo que más público lleva de media, y además es una afición, y en el fútbol americano les pasa lo mismo, muy ruidosa en el buen sentido. Están muy metidos en los partidos, tienen fama esa zona del Pacífico Noroeste, Portland, Vancouver y Seattle. Es una zona de muchísima tradición futbolera y Seattle es de los sitios, aunque tardó en llegar a la MLS, es de los sitios donde más se respira el fútbol en todo Estados Unidos. Es un campo fantástico.
Así es, ¿no, Víctor?
Sí, desde luego, ¿no? Sí, la verdad que estoy quedando asombrado por el seguimiento que tenéis, y porque sabéis más que yo, ¿eh?
No, ya luego no, ya
pero,
sabré.
Pero es que Rubén es muy especialito, porque lo mismo te habla de esto que te habla de biatlón, que te habla de...
No, en Atlanta no has jugado, ¿no? No ha coincidido, ¿no?
No ha coincidido, ¿no? Pero bueno, sí que me han comentado que también es el campo es nuevo y también es un ambiente espectacular.
No, es que el otro día, no sé, Rubén, si dice el partido contigo era con Agustín, lo que me llama la atención no es que entren 70.000, que entran. Lo que me llama la atención es que en el descanso no hay nadie en la grada. Luego, dentro del estadio...
Hay capacidad para 70.000.
Hay capacidad para dar 70.000 refrescos, 70.000 perritos. Es tremendo, es espectacular. Y un poco el camino de los campos en la MLS, no tan grande como este de Atlanta, pero es que ya todo el mundo tenga su campo nuevo, moderno. Bueno, el año que viene hay un par de campos nuevos que entran. Bueno, yo repito, hay que seguir muy de cerca la MLS.
Pues sí, seguiremos la MLS y le deseamos toda la suerte del mundo a Víctor Rodríguez en esa final de la conferencia oeste frente a Houston Dynamo. Víctor, que vaya fenomenal.
Muy bien, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Rubén.
Un abrazo, compañeros.
Que vaya fenomenal. Yo no me pienso callar, ni bajo el
agua, hay muchas cosas que decir. PlanetaEurosport.es.
Pues como siempre en este Planeta Eurosport nos damos una vuelta por nuestra página web. Nos escucha Iván Castelló. Iván, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues fenomenal, deseando escuchar las novedades de la página web y deseando escuchar lo que nos traes con tu temita, que no sé si temazo musical de la semana. Nos lo va a pinchar Antonio.
Venga. I am Michael Caine. He's
walking there, I'm afraid, I don't know. I see the diamond jumping. Esa voz me suena, Iván.
Sí, por supuesto. En inglés menos, ¿eh? Pero bueno, Michael Caine es un clásico del cine británico, un clásico de nuestras vidas, y también lo es el grupo que lo llevó a convertir en una canción. Madness, ni más ni menos. Así que, como bien decías al principio, temazo más que temita.
Bueno, ¿y qué temazos tenéis en la página web?
Bueno, en la página web ya sabes, toda la actualidad del mundo del deporte, con especial vocación para informar de esos otros deportes que tanto nos gustan, ¿no? Como el tenis, el ciclismo, todo lo de los Juegos Olímpicos. Y bueno, recordar que se puede consultar en la web que hemos debutado ayer con un nuevo espacio dirigido también a redes sociales, a nuestro Facebook, el Facebook de Eurosport, como es La Casa del Tenis, programa en directo, Facebook Live, adaptado a los nuevos tiempos, a las exigencias de redes sociales, en el que han estado varios compañeros con Antonio Arenas, también comentarista de la casa, pues comentando todas las novedades de ese apasionante mundo del tenis.
Desde la caja mágica, nada más y nada menos. Sí,
eso es, así fue, ese primer programa. Habrá uno cada 15 días para los aficionados al tenis, que cada vez son más.
Bueno, pues lo recomendamos, como siempre, a nuestros oyentes que se pasen por la página web de Eurosport. Un abrazo, Iván.
Venga, un abrazo, adiós.
Vamos a ir cerrando.
Agenda Eurosport, con Davinia Zapata.
Bueno, Davinia, cuéntanos qué próximas citas tenemos en Eurosport.
Venga, voy a contar las próximas y sobre todo la gran cita de esta semana, que sin duda, como hemos estado comentando con los compañeros de Medina Bedia, va a ser el estreno de Rumbo a Pyeongchang, el programa de producción propia de Eurosport que nos va a desvelar las grandes historias que hay detrás de deportistas como Javier Fernández, Lucas Eguíbar, Wander Mirambel y su camino hacia los Juegos de Corea del próximo mes de febrero. El programa se va a emitir los viernes a las 8:30 en Eurosport 2 y se va a estrenar mañana viernes 17 con Keral Castellet como protagonista. El frío ya ha llegado para quedarse y como no podía ser de otra forma en esta época del año, la pantalla de Eurosport se va a teñir de blanco. Durante los próximos días podremos ver el comienzo de la Copa del Mundo de Saltos de Esquí en Wisla, la Copa del Mundo de Luch y el Europeo de Curling que se va a celebrar en Suiza. Además, Javier Fernández participará durante el fin de semana en el Grand Prix de patinaje artístico que se va a celebrar en Francia. Tras quedarse esto en su debut en la competición en la prueba de China, el madrileño tiene muy complicado la clasificación para la final que tendrá lugar en Japón en diciembre. Seguimos con otro de los deportes que nos trae esta época del año, el rugby. Eurosport está ofreciendo los partidos de Francia de la ventana de otoño. Tras perder los dos primeros enfrentamientos que ha disputado frente a Nueva Zelanda, ahora el 15 del Gallo se medirá a Sudáfrica el sábado 18 a las 8:30 en Eurosport 2. Y acabamos la agenda de hoy con el fútbol sala y el partido entre Ríos Renovables Zaragoza y Movistar Inter. Eurosport 2 ofrecerá el choque entre el primer y el décimo clasificado de la División de Honor el viernes 17 de noviembre desde las 9:15 con los comentarios de Miguel Ángel Méndez, Gustavo Muñana y las entrevistas a pie de campo de Marta Sánchez Bellas.
Bueno, pues nos vamos a marchar gracias a Juan Palomo, que hoy estuvo en la realización, y a Antonio Bravo, que ha estado espectacular hoy en la realización del programa. La próxima semana, más Planeta Eurosport en cope.es.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.